La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión de La Hilacha Voladora. Esta noche estamos estrenando horario. Nos cambiaron con nuestro maravilloso programa de blues, que ahora está a las 9 de la noche y nosotros estaremos de aquí en adelante a las 10 de la noche para hablar de cosas más fuertes y más picosas. Esta noche nuestro tema es el VIH y los jóvenes. Y para hablar de ello, nos acompaña Gisela Loredo, que es jefa de programas humanitarios de la Cruz Roja Mexicana. ¿Cómo estás, Gisela?
Muy bien, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y Juan Daniel Carrizales, que es jefe del Departamento de Voluntariado, también de la Cruz Roja. ¿Cómo están?
Muy bien, buenas noches.
Muchas gracias por haber venido a esta llamada de auxilio a los dos participantes de la Cruz Roja. Y bueno, me gustaría hablar un poquito sobre este tema. Antes que otra cosa, bueno, sonaría raro hablar justamente de una cuestión como VIH que tiene que ver con prevención, con algo que la gente normalmente asocia como una cuestión de socorro. O sea, es decir, como que la gente pensamos que la Cruz Roja a la Cruz Roja vamos a recurrir cuando ya no haya otra cosa, es decir, cuando ya nos ha aplastado el camión, entonces le hablamos a la Cruz Roja, ¿no? ¿Qué son estos? O sea, ¿la Cruz Roja tiene estos programas de prevención?
Sí, bueno, pues efectivamente, en muchas ocasiones, la gente al escuchar Cruz Roja se imagina de inmediato ambulancias, heridos, sangre por todos lados. Entonces, siempre es ese mismo concepto que tienen de la Cruz Roja, pero la Cruz Roja más allá también tiene diversas áreas que se encargan de cosas distintas, cada una tiene su función, uh-huh. Que todos van encaminados a un mismo punto de acción para la humanidad. En este caso, pues nosotros venimos de parte de la Coordinación de Juventud, que es una coordinación que se encarga de los servicios asistenciales, uh-huh. ¿Sí? Y en materia de prevención, como es en este caso de lo que venimos más que nada a estar aquí esta noche contigo. Y bueno, en realidad el decir exactamente la Cruz Roja, vamos a hablar de que la Cruz Roja, aparte de las ambulancias, también tiene esta área que se dedica a la prevención, el antes de que pase.
Que creo que es muy importante, ¿no? Y por eso se hacen todas las campañas y por eso también de alguna manera se hacen las colectas, ¿no? Que además debe ser una friega estar participando en eso. ¿Cómo les ha ido con eso?
Pues es un poco complicado. A raíz de que mucha gente no tiene como tanta fe en lo que hace Cruz Roja o no sabe más realmente qué hace Cruz Roja, como que hace un poco más difícil nuestro trabajo. Sin embargo, ya cuando se dan cuenta del trabajo que realizamos, que es más allá de un trabajo curativo, nosotros realizamos un trabajo preventivo, que es lo que se encarga Juventud, que es como tú ya lo estabas diciendo. Nosotros nos encargamos ahora sí de que el área de socorro, o sea, el área de ambulancias, no tenga trabajo, que los hospitales estén vacíos, y eso lo estamos logrando gracias a Juventud. Manejamos varias como campañas preventivas, que eso es como nuestra labor. Nos enfocamos a trabajar con jóvenes porque sabemos que son nuestro futuro, sabemos que realmente los que van a hacer el cambio. Entonces, por donde nosotros vemos, decimos, okay, aquí es nuestra área de trabajo, aquí es donde nosotros podemos llegarle a la población.
Eso está interesantísimo, ¿no? ¿Están coordinados con otras instituciones de gobierno, por ejemplo?
Sí tenemos varios apoyo con otras instituciones en cuestión de algunos eventos, como lo es de repente el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra de Respuesta ante el VIH. Uh-huh. Entonces, sí, vinculamos actividades con otras instituciones, pero bueno, también no somos parte de como tal, sino vamos de la mano, pero no tanto perteneciendo a un área, a una institución de gobierno. Somos prácticamente independientes a...
Sí, porque es importante, Cruz Roja no depende del gobierno.
No,
no.
Nada. O sea, es una institución de asistencia pública que no depende del gobierno, ¿no? O sea, no tiene un presupuesto.
No, somos totalmente no gubernamentales. Ahora sí que nuestro presupuesto lo obtenemos de la colecta de algunos asociados o algunos benefactores que nos llegan a apoyar, pero realmente nos sostenemos, el mayor porcentaje de nuestra población es población voluntaria, que dice, bueno, voy a dedicarle mis 2 horas libres en vez de a lo mejor pasarme jugando Xbox o estar viendo televisión. Bueno, pues voy a dedicarla a la prevención, voy a dedicarla a lo mejor a visitar a un abuelito, voy a dedicarla a alguna campaña preventiva, hacer algo por la sociedad o por la humanidad.
Hacer algo por la sociedad o por la humanidad. Muy bien, ahora vamos a entrar un poquito en el tema a partir de esto y después seguimos platicando sobre la Cruz Roja porque está muy interesante realmente. Creo que hay poca gente que sabe. Es decir, todo el mundo asocia, como decías hace un momento, Juan Daniel, todo el mundo asocia esta cosa de que la Cruz Roja y sangre y huesos y cosas y decir, sí, una cosa ahí que más parece plato de pozole que nada, que otra cosa. Sin embargo, es mucho más, ¿no?
Sí, realmente.
Ok, en cuestión de prevención, hablando con jóvenes y hablando de VIH, ¿qué es lo que hace la Cruz Roja?
Okay. Nosotros somos un área preventiva y educativa. No nos encargamos como de ir a decirle al joven, si tú haces estas actividades, te va a pasar esto, te vas a poner mal, te vas a morir. O sea, no. Nuestra labor es educativa. Vamos con el joven, le enseñamos las consecuencias de a lo mejor llevar una mala práctica sexual o de llevar una práctica de riesgo que te puede llevar a desarrollar a adquirir VIH o a desarrollar SIDA más adelante. Pero nos encargamos de enseñarle todas esas dificultades o esas como consecuencias de contraer el virus. Y una vez que el joven ya tiene la capacitación, que el joven ya está educado, él toma la responsabilidad, toma sus decisiones y dice, bueno, ¿me voy a arriesgar o no lo voy a hacer? Esa es nuestra labor dentro de juventud. Enseñar, educar para que el joven tome sus propias decisiones. Si lo hago o no lo hago, tomo esta precaución, me arriesgo o cómo lo voy a hacer.
Con jóvenes, cuando hablamos de jóvenes, ¿de qué edad estamos hablando?
Tenemos 3 áreas donde trabajamos desde niños de 8 años a 12 años, que sería nuestra Cruz Roja Niños. Seguimos con la sección 13-16, que son jóvenes de 13 a 16 años. Y los más grandes, que somos los más 17. Y aceptamos jóvenes hasta los 29 años, entonces...
Que siguen siendo muy jóvenes.
Que siguen siendo, ¿verdad?, muy jóvenes, claro.
Porque si yo soy joven, claro, entonces a los 29 tienen que ser muy jovencitos todavía, ¿no?
Así es. Sí, en cuanto a lo que es el tema de prevención en cuanto al VIH, claro, lo tomamos a partir de lo que es la sección 13 y 16, ¿no? Y trabajar a pares con gente de la misma edad, porque muchas veces nosotros en juventud pues tenemos puros, ahora sí que puros chavitos de 13 a 16 años, como lo dijo mi compañera. La Cruz Roja más 17 en el área de juventud y bueno, en adelante. No podemos tocar tanto el tema del VIH con los niños, ¿verdad? Porque pues obviamente, debería empezar, claro, a fomentar lo que es la responsabilidad de pero no van a tomar como que tanto la conciencia de hasta tener una edad, ya más madura, por así decirlo. Y bueno, en cuestión de prevención, pues sí, como, ya lo dijo mi compañero también, hacemos campañas, vamos a pláticas a las escuelas, efectivamente con la intención de que conozcan, sí, porque los jóvenes más que nada en esa edad, a partir de esa edad, empiezan a generarse ideas muchas veces erróneas, empiezan a crecer o a experimentar con cosas que han escuchado, con cosas que en realidad simplemente lo hago porque me dijeron que era así, o lo hago porque pues escuché que está bien, o
claro,
cosas de este tipo, ¿no?
Juan Daniel, dime una cosa, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 18 años.
Tú tienes 18 años, y estamos hablando de que estás trabajando, digo, no te voy a preguntar porque evidentemente te ves todavía más joven, todavía, sí, y más hermosa.
Muchas gracias.
Pero te pregunto por esto, me llama mucho la atención esta cuestión de que puedan estar haciendo información mediante pares, ¿no? Es decir, hay chavos de 13 a 16 años que están entrenados en educar a sus pares, a sus similares.
Sí, ¿no? Tenemos un programa que se llama Educando a Pares, precisamente con esa intención. Porque qué más impactante que un chavito de 13 años vaya a una escuela secundaria o precisamente en una plaza pública, aquí una cuadra, Plaza Fundadores, por ejemplo, en una campaña de prevención contra el VIH, y que de repente tanto niños de esa misma edad, como los mismos adultos, compañeros adultos, lleguen y vean al niño explicando sobre el VIH, cuál es el método para prevenirlo o para tratar de erradicarlo, por así decirlo. Ver a un niño hablando sobre el uso correcto del condón, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, todo eso te va generando un impacto tanto a pares, niños de la misma edad, que empiezan a decir, si él sabe, si él está diciéndome esto, es porque en realidad yo puedo hacerlo como persona de su misma edad. Entonces, empieza a crear un impacto que, pues ahora sí, va generando cambios en algunas conductas o pensamientos de los mismos niños o adolescentes, inclusive.
Claro, y de veras me sorprende. ¿Qué tan buena respuesta están recibiendo en ese sentido?
Es muy alta la respuesta que tenemos. No solamente así que de la población que nos acude, sino de las mismas escuelas que se dan cuenta y que te dicen, bueno, quiero que tu gente venga y nos dé una plática, venga que nos digan, a que nos capaciten. Como dicen, nos ha tocado trabajar con chicos de su misma edad, pero también nos ha tocado que ir a un chico de 17, 16 años, va a ir a una plática a una universidad y le va y le dice a los chicos universitarios que se están preparando una carrera, realmente cómo deben de ponerse un condón, qué es la sexualidad, cómo manejar ellos su sexualidad. Entonces, como que ellos causa un gran impacto en ellos de decir, bueno, a lo mejor sí, el que es de menor edad tiene ya esos conocimientos, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no me prevengo? Tengo la experiencia de trabajar con gente todavía mayor, que dices que a mí nadie me dijo. Cuando yo era joven tuve que experimentar por mi propia cuenta y a mí nadie me dijo cómo se hacían las cosas. Entonces, uh-huh, ese impacto, esa respuesta es la que realmente nos hace a nosotros poder seguir trabajando.
¿Cómo le hacen ustedes para reclutar a los chavos? Es decir, ¿de dónde salen? Es que sonaría... evidentemente yo... La Cruz Roja es una institución en la que yo confío... definitivamente a ciegas, pero ¿cómo hacen para que un chavito de 13 años de pronto quiera ser voluntario? ¿Un chavito de 6 o de 10 años o de 12 años quiera ser voluntario?
Principalmente que salga el amor por la humanidad. El preocuparse por la humanidad es como que la parte esencial del joven. En juventud manejamos como varias áreas, varios programas, no nada más es te voy a capacitar para que vayas y prevengas. Les damos como otras herramientas, es como una combinación de varios grupos. Decir, ok, el chico es joven, son adolescentes, están en etapa de cambio, quieren divertirse, bueno, les damos la diversión. Es joven, tiene que educarse, tiene que aprender, ok, le damos la capacitación.
¿Pero es como los scouts entonces?
No, somos todavía un poco mejor que los scouts. Claro. Okay. No, tenemos esa parte como de experimentación, de divertirse, de vamos a acampar, de vamos a la supervivencia como un scout, sí lo manejamos. También manejamos sectores para que ellos vayan viendo como su evolución y que tú veas en su uniforme que dices, wow, el chico está avanzando, está teniendo una nueva categoría. Pero también manejamos la parte formativa, no nada más es voy a la aventura, sino también te estoy capacitando para que seas el líder del mañana, que vayas a una sociedad donde tú te enfrentes y sepas cómo actuar, cómo dirigir, cómo marcar una diferencia en donde tú te encuentres. Entonces también te damos capacitación sobre todos los temas, no nada más sobre vida. Te damos capacitación sobre salud, sobre algunas habilidades, sobre técnicas, sobre formación, sobre cívica. Entonces manejamos todas las ramas y aparte manejamos talleres. Y aparte, también manejamos lo que son campañas preventivas. Entonces, le damos como un complemento a toda su vida. Decir, bueno, a lo mejor ya tuve toda una semana de estar en la escuela, de estarme cansando, y luego ya llego el sábado para poder trabajar en juventud, donde encuentro amistad, donde encuentro conocimientos, donde encuentro talleres, donde encuentro a lo mejor viajes, donde encuentro campamentos. Entonces, como que juntamos todas esas cosas, y es cuando el chavo dice, bueno, sí me gusta, a lo mejor me exigen, pero también me dan muchos beneficios.
A lo mejor me exigen, ¿qué quiere decir eso?
Es que es como todo, no es una escuela, pero sí llevan una cartera de avances, donde él tiene que cumplir como ciertos talleres, ciertos requisitos para seguir avanzando dentro de nuestra coordinación. Nosotros no nada más queremos gente que esté por estar, queremos gente que sea productiva, gente que realmente esté aportando a la sociedad y que esté aportando como equipo.
A ver, entonces vamos desde un inicio. ¿Ustedes cómo llegaron a la Cruz Roja?
Bueno, pues va a ser, ahora sí que mi historia muchos la conocen. Dentro de Cruz Roja, yo soy miembro activo de la Cruz Roja desde los 4 años prácticamente.
¿Desde los 4?
Sí, en realidad mi historia es gracias a mi familia. Mi familia ha pasado por Cruz Roja durante algunas 3 generaciones. Entonces, a partir de ahí yo recuerdo muy bien que yo entré porque mi mamá me llevaba y me decía, bueno, pues vamos a Cruz Roja, que estés ahí un rato a ver qué te parece. Y pues bueno, a lo mejor a los 4 años, pues yo sé, yo digo, pues no estaba muy consciente de qué onda, ¿no? Pero ahí fui creciendo prácticamente y me voy enamorando de Cruz Roja Juventud, de lo que hace Cruz Roja Juventud, ¿no? Uh-huh. Entonces yo ingreso y empiezo a seguir experimentando cosas nuevas, saber qué es en realidad el ayudar a una persona, todo lo que los temas que abarcamos en cuanto a primeros auxilios, cambio climático, seguridad vial, cursos de diabetes, en realidad un sinfín de cosas que realizamos. Entonces, ya yo, conforme voy creciendo, pues me voy enamorando más y decido quedarme, ¿no? Hasta esta edad que tengo ahora, yo tengo prácticamente 15 años ya dentro de Cruz Roja, en los cuales pues aquí sigo, ¿no? Porque en realidad me gusta, cuando ya estás dentro y empiezas a conocer, te quedas con una satisfacción de decir, wow, yo pude ayudar a una persona sin necesidad de darle dinero, sin necesidad de estar ayudándolo, ahora sí, estar ahí presente que económicamente o que esté ahí todo un día con él. Con el simple hecho de estar haciendo esta labor que nosotros realizamos, es gratificante el saber que estamos ayudando a muchas personas. Uh-huh. Y aquí sigo prácticamente, yo aquí estoy y voy para adelante todavía con todas estas actividades.
No, pues está padrísimo, ¿no?
Claro que sí.
¿Cómo llegaste a la Cruz Roja, Gisela?
Yo llegué por invitación. Llegué hace 2 años y medio aproximadamente, pero yo llegué como instructora, no como voluntaria. Iban a dar un curso precisamente y dijeron, bueno, por las características de tu personalidad eres adecuada para este curso y te necesitamos. Dije, okay, pues vamos a experimentar. Yo estaba dentro de otro grupo, estaba en otra asociación. Y dije, bueno, okay, vamos a participar, vamos a ver qué onda con este lado. Y empiezo a conocer a Cruz Roja, empiezo a ver cómo está organizado Juventud, cómo son las áreas, cómo están, hay reglamentos, cómo está el sistema. Y me empiezo a dar cuenta que aquí es una gran familia. Que donde puede estar a lo mejor un niño de 17 años primero hablando con autoridades, muy propiamente, como puede estar hablando muy tranquilamente con los niños de 8 años. Y eso me encanta. La forma en la que ellos manejan el ayudar es una cosa muy diferente. Y entonces me empiezo a enamorar de Cruz Roja. Empiezo a asistir ahí como instructor y posteriormente ya me quedo como voluntario.
Creo que se necesita mucha pasión para para trabajar, evidentemente, en una asociación como es Cruz Roja, o una institución, más bien, como es Cruz Roja, y además para hacer todo este trabajo que hacen ustedes. Regresando al tema del VIH y la sexualidad, porque quiero suponer que abarcan como muchos temas cuando platican de todo esto. ¿Cómo responden los chavos? ¿Cómo responden las chavas? ¿Cómo responde la gente de las diferentes comunidades, los padres de familia?
Bueno, cuando empezamos a abordar el tema, cuando empezamos a decir, bueno, pues vamos a hablar de sexualidad. Entonces, de repente lo dice uno de nuestros compañeros de 14 años. Entonces, la gente se queda sorprendida, ¿no? Dice, ¿de qué me va a hablar? Entonces, ahí es cuando de repente la gente dice, ¿cómo un niño me va a decir a mí sobre sexualidad? Cuando en la gente grande más que nada dice, pues es que yo ya lo sé todo, ya no necesito que alguien me diga.
Sí, la gente grande piensa que ya lo sabe todo y que ya están así como súper duchos en el asunto, ¿no?
Así es. Entonces, cuando el joven empieza a decir, voy a hablar de sexualidad, es una mente así como de sorpresa, ¿no? Para los adultos, para jóvenes y niños también. O sea, bueno, los niños no mucho porque a lo mejor dicen, pues, ¿qué es eso todavía, no? Pero adolescentes y adultos más que nada sí es así de, ¿cómo un niño me va a hablar de esto? Uh-huh. Entonces, y luego empiezan a en algunas ocasiones empiezan a sonar burlas o a decir, es que no puede ser y no. Entonces, después de este cierto tipo de cuestiones, se dan cuenta que el joven empieza a hablar y expresarse de una manera que en realidad uno como adulto o adolescente no se espera que un niño de 14 años se exprese, ¿sí? Porque nosotros la formación que le damos es desde saber exactamente qué es la sexualidad, cómo no usar el término como muchos por ahí dicen, es que me dijeron que me pegaron en mi pajarito o algo así. Entonces, un niño de 14 años ya empieza a decir, por ejemplo, en el uso del condón. Desde decir, vamos a tomar un condón, cómo pedirlo en una farmacia, uh-huh. hasta decir, lo vamos, cómo empezar a ponerlo, ¿no? Se coloca en la punta del pene y empezamos a desenrollar, y en realidad toda la metodología que se usa para ese tipo de cuestiones, pero con palabras que en realidad deben ser apropiadas y se deben usar para dar estos temas, porque si empezamos a usar palabras que no, más un joven de 14 años, pues prácticamente no va, o sea, no sería lo correcto, más que nada, y más que nada como institución Cruz Roja,
claro,
que debemos ser específicos y claros con lo que estamos diciendo.
Pero a lo que quiero ir es, ¿cómo se han hecho muchas campañas de VIH y de pronto el mismo día, 1 de diciembre, vemos que está la gente en las diferentes plazas en donde se hace esto, a lo mejor en Fundadores, a lo mejor en la Plaza del Carmen, en fin, en las diferentes plazas, y pues como que pasa la gente y mientras regales cosas se acercan y ya, ¿no? Pero no es el interés, muchas veces no es el interés de las personas por realmente enterarse, sino por ir a sacar un folleto. O sea, la gente además como que les van y recogen y te quitan todo y después ya como que van y lo tiran y no les sirve para nada, ¿no? ¿Cuál es la reacción de un adolescente promedio cuando está hablando con un par?
Fíjate que es una ventaja para nosotros. A lo mejor cuando vemos una campaña muy grande y ve nuestro módulo, el hecho de que vean niños llama la atención. Dices, bueno, ¿qué hace un grupo de niños en este tipo de campaña? Entonces hace que la gente vaya. Y ya cuando te pones y enfrentas al chico con una comunidad, a lo mejor primero sí tienes miedo. La verdad, sus primeros como impactos es así como de, bueno, ¿qué le digo? ¿Cómo me acerco? Porque es alguien que es mayor que yo. ¿Cómo le voy a expresar algo? Que son términos que a lo mejor el adulto no quiere manejar o que está muy cerrado a manejar. ¿Cómo voy a hacerlo? Entonces ya el momento que pones al chico a trabajar con otro chico y que la gente empieza a ver cómo el niño le está explicando a otro niño sobre sexualidad, eso hace que llamen la atención y eso hace que se empiecen a acercar. A lo mejor sí llegan y te saquean el módulo, pero entonces ya se quedan a escuchar qué le estás diciendo, cuál es el mensaje que tú estás dando. Algo que manejamos es que es muy básico. La gente te da sus mejores 5 minutos. Entonces, en esos 5 minutos, dejarles un mensaje que realmente ellos se interesen. A lo mejor en ese momento no aprendieron, pero ya se quedan con la espinita de, bueno, voy a buscar información, voy a aprender más o voy a averiguar de qué se trata esto. Y ya nosotros vamos como que sembrando esa semilla y les vamos diciendo, bueno, a lo mejor acércate con nosotros o te podemos dar más información.
¿En qué comunidades están ustedes trabajando? ¿En qué tipo de escuelas? ¿En qué zonas? ¿Con qué población?
Trabajamos principalmente con lo que son primarias y secundarias. Muchas veces es por oficio de que ellos mandan un oficio a la Cruz Roja y nosotros acudimos. Nos ponemos de acuerdo con sus instructores. También tenemos que trabajar como que la parte de que a lo mejor quieren saber sobre sexualidad, pero no están como tan abiertos. Entonces necesitamos ver qué puntos quieren ellos trabajar principalmente, o cuáles son los puntos que se puede trabajar con su población, y en base a eso vamos desarrollando como nuestros programas y vemos como que el enfoque que ellos quieren lograr.
En las diferentes escuelas.
Sí.
¿Y esto es a pedido de la escuela, de la Sociedad de Padres de Familia, o cómo es esto?
Comúnmente es de los maestros que, por ejemplo, les toca dar a lo mejor ciencias naturales y que dice el maestro, yo no sé cómo tocar este tema, entonces pues mejor acudo a gente que tiene la capacitación y que sabe hablar del tema, y entonces son los que nos aman solicitudes.
Y entonces el maestro de pronto dice, yo no sé cómo manejar el tema, que vengan los de la Cruz Roja, llega un chavito de 8 años.
No de 8 años, porque ellos pertenecen a la Cruz Roja niños, pero a lo mejor sí uno de 14, 15 años sí va y les habla.
¿Y qué pasa con esos grupos?
Pues, en realidad cuando llega el niño de 14, 15 años, pues en realidad, ¿qué pasa? Pues bueno, dicen, pues un niño igual que yo, pues vamos a jugar, ¿no? Entonces vamos a echar relajo, etcétera, ¿no? Pero en realidad, los niños, los jóvenes que tenemos nosotros en juventud, están capacitados realmente para, no solo para dar el tema, sino para controlar el grupo, ¿no? Para, se saben que yo vengo a explicarles qué es esto, ¿no? ¿Qué onda con el VIH? ¿Qué onda con el sexo y la sexualidad? Entonces, el hecho, lo vuelvo a repetir, el hecho de que un niño lo haga, para un par es, wow, o sea, a lo mejor empieza también a jugar, a decir una que otra cosa, pero ya cuando se va desenvolviendo el tema, cuando el niño va diciendo y haciendo todo lo que abarca la campaña, ya el niño todavía hasta le pone más atención, ¿no? Porque dice, wow, me lo está diciendo alguien que es como yo, mi misma edad. Entonces, va poniendo más atención, le pone todavía más interés de decir, bueno, yo quiero saber igual que él, yo quiero saber lo mismo que él sabe, pero ¿cómo lo hago? Entonces empiezan a opinar, empiezan a gestionarse las preguntas, y ahí es como cuando los niños empiezan a quedarse con esa semillita, ¿no? De, wow, tengo esta información, y siempre lo decimos, un niño cuando adquiere información, lo primero que va y hace es, papá, fíjate que en la escuela vimos este tema. Entonces, de repente ahí también el papá se queda sorprendido, ¿no? Yo quiero imaginarme que tu hijo, pues es que vimos que esto es un condón, que esto se pone así. Entonces, también el papá también empieza así como que tomar, de wow, le explicaron cosas que a lo mejor yo todavía no quería explicarles, pero que es bueno en su momento porque ya a una temprana edad que empiezan a conocer es prácticamente algo que les va a empezar a ayudar, ¿no? Para que puedan tomar buenas decisiones y puedan empezar a ejercer una vida sexual plena y responsable.
Plena y responsable, que además es, creo yo, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí.
Hemos llegado a la mitad del programa, vamos a hacer una muy pequeña pausa, no se vaya, regresamos con la hilacha voladora. Y regresamos a la hilacha voladora esta noche platicando sobre jóvenes y VIH con, híjole, de veras, yo estoy impactado con unos jóvenes increíbles, Gisela Loredo, que es jefa de programa humanitario de Cruz Roja. En juventud, ¿verdad?
Sí.
O sea, particularmente en cuestión de jóvenes. Y Juan Daniel Carrizales, que es jefe del Departamento del Voluntariado. Que además son dos chavitos.
Ay, casi.
Y bueno, Teresa Aguilar dice muchas felicidades a los jóvenes que están en este momento en el programa. Muchas gracias, Tere, por tus felicitaciones. Y sí, creo yo que de veras, digo, esta claridad que tienen de idea, de pensamiento, de saber a qué van, de saber qué están haciendo, de saber cómo lo están haciendo, y además esta estructura y esta dinámica de trabajo me parece que es algo que hay que aplaudir, ¿no? Muchas veces, insisto, pues estamos pensando en Cruz Roja como una institución solamente de pues ya, pues sabe, cuando ya no haya nada que hacer, ¿no? O sea, y entonces, aquí hay otra cosa. ¿Qué otros programas de prevención tienen ustedes, además de este VIH, que es muy importante?
Okay. Bueno, manejamos programas básicamente en todas las líneas. Desde prevención de accidentes, en cuestión a accidentes viales, primeros auxilios, trabajamos lo que es el cambio climático, manejamos lo que es, sabemos que este es nuestro planeta y es el único que tenemos, bueno, ¿cómo vamos a trabajar para cuidarlo? Trabajamos también temas de cuestiones a salud, desde prevención de diabetes, de hipertensión, sobrepeso, de desnutrición.
Aparte también de lo que es también el tema de la sexualidad como tal, pues también vamos manejando, como ya lo dijo, algunos talleres también específicos en cuanto a diabetes y todo aquello que abarque lo que es, por ejemplo, en cualquier caso manejamos algún tiempo un tema sobre el dengue, que estuvo por algún tiempo ahí un poco fuerte. Entonces, Juventud, aparte de los programas que maneja ya firmemente, también vamos como que adaptándonos, ¿no? Porque sabemos que en cualquier momento puede impactar alguna otra enfermedad o algo más que nos empiece a afectar a la sociedad. Entonces, como área preventiva, pues Juventud tiene que empezar a actuar también en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, lo que fue la influenza 2009. Empezamos también con las campañas de prevención, el uso de cubrebocas, no están en lugares concurridos. Entonces, Cruz Roja va también, Cruz Roja en general y en sus diversas áreas, se va adaptando también a los posibles cambios que se van generando en cuanto a estas cuestiones de salud, en cuanto a estas cuestiones preventivas, más que nada.
Y en cosas que van sucediendo, ¿no?
Exactamente.
Evidentemente. Muy bien. ¿Cómo estamos en estadísticas? ¿Ustedes hacen también pruebas de detección de VIH?
Tenemos la capacitación, pero como tal, hacer nosotras las pruebas de VIH, no. Manejamos eso, ya es lo que trabajamos en coordinación con otras instituciones. A lo mejor nosotros damos la parte preventiva, la parte informativa, y ellos nos ayudan con la parte de aplicación de pruebas.
¿Por qué no están dando las pruebas? ¿No las tienen? ¿No las manejan?
Nosotros no las contamos con ellas, pero sí contamos con la capacitación.
Con la capacitación contamos. Aparte, muchas de las veces en cuestión de pruebas rápidas, ahí sí no podemos entrar tanto en materia con los niños, con los jóvenes de 13 a 16 años, por cuestiones más que nada
legales.
Sí, exactamente. Más que nada.
Entonces,
Y volvemos al asunto legal. Es un tema que hemos tocado varias veces en el programa y que de alguna forma me gustaría como volver a darle la vuelta, porque, híjole, si un joven o una joven no es capaz de hablar con sus papás sobre que está teniendo relaciones, pues quiero suponer que tampoco es capaz de decirles me quiero hacer una prueba de VIH porque tuve una relación sin protección, ¿no?
Exactamente.
Es un poco complicado en esos casos. Bueno, de entrada una prueba de VIH, como sabemos, es totalmente anónima. La persona sí puede acudir a un centro de salud, pero sí lo vemos un poco complicado porque es como el adolescente va a ir a hacerse una prueba. Y lo primero, o la primera barrera con la que se topan dentro de un centro de salud es con quién vienes acompañado. Entonces, sí es un poco complicado para ellos. Cuando hay estas campañas como más públicas, es donde los jóvenes como que aprovechan para decir, bueno, quiero hacerme la prueba.
Cuando son campañas como esta
más
cosa
abiertas,
del
de la primera de diciembre.
Ajá. ¿Es la única campaña en la que ustedes participan?
Fuertemente, en cuestión de VIH, pues sí es una de las principales que tenemos, pero en el transcurso del año tratamos también de asistir a eventos que vayan relacionados, ¿no? Porque, pues, en materia de prevención siempre hay que estar insistiendo y estar activos en eso, ¿no? Porque si no, se perdería, más que nada, como que ese hilito que vamos generando nosotros, tanto todas las instituciones con las que nos acompañamos, y pues, más que nada es eso, ¿no? Ir siguiendo, darle seguimiento a lo que estamos haciendo, y a lo largo del año podemos, salen campañas, ferias de la salud, en donde también asistimos, y seguimos con este mismo trabajo que es la prevención de VIH y otras.
¿Cada cuánto más o menos dan alguna plática en torno al tema del VIH en alguna escuela? ¿Todos los días, tres veces al día, cinco veces?
Comúnmente, estamos trabajando aproximadamente de una a dos pláticas por mes. Y eso va a depender también de las escuelas. Si nos mandan la solicitud, hay veces donde nos toca ir incluso hasta tres veces por semana a diferentes instituciones a dar este tipo de pláticas. Y en cuestión a nosotros de estarlas programando es comúnmente trabajamos con las demás áreas de Cruz Roja, donde se hacen ferias de la salud, donde se trabajan estas como ramas. Aproximadamente es una feria de la salud que cada tres meses aproximadamente.
Exactamente. Y fíjate, bueno, quería comentar de repente, bueno, una experiencia que tuve. En cuanto a las escuelas, a veces ahorita ya no estamos teniendo ningún problema, pero de repente teníamos como que el factor negativo de repente por las escuelas en el hecho de decir vamos a hablar de sexualidad, VIH, uso del condón, métodos anticonceptivos, de repente el directivo, bueno, porque me tocó una experiencia en una escuela, los directivos de la escuela hasta como que se persignaban y decían no, llévate tu material porque yo no quiero que hables de esto en la escuela. Entonces como que de repente a nosotros pues es que los jóvenes deben saberlo, deben saber qué está pasando, ¿no? ¿Qué onda?
Sí, además es un derecho por parte de los jóvenes, ¿no?
Así es, entonces, afortunadamente, pues ya no hemos tenido este tipo de problemas, pero pues sí, que hay que estar conscientes, ¿no? De que todo en cuestión de preventivo, más que nada en este tipo de temas, es importante que empiecen a conocer los jóvenes a muy temprana edad, más que nada para que, como ya lo dijimos antes, que vivan a vida sexual responsable.
En el momento en el que tengan que vivirla.
Exactamente.
Sí, claro,
es
claro.
Decir, o sea, porque también cuando hablamos de eso, cuando decimos que los jóvenes viven una vida, o sea, pensamos, un chavo de 13 años va a tener una vida sexual responsable, me imagino que puede tener una vida sexual responsable a los 13 años, pero yo creo que lo ideal es que su vida sexual no sea tan activa.
Es que realmente, en la actualidad que manejamos ahorita, tenemos chicos de 12, 13 años que ya iniciaron su vida sexual. Entonces, es donde nosotros nos encontramos. A lo mejor hay muchos papás que se encuentran con esa barrera de yo no quiero que a mi hijo le hables. Sin embargo, nos encontramos que el niño ya lo está experimentando, que él está buscando respuestas, que él está buscando experiencias. Entonces, es donde entramos nosotros a trabajar, a decirle, ok, a lo mejor tú ya tomaste la decisión de hacerlo, pero yo te voy a decir todas las herramientas que se necesitan para llevar una sexualidad responsable. Decirte qué es lo que le va a pasar a tu cuerpo, cómo vas a estar anímicamente, psicológicamente, cuáles son los riesgos de que tú desarrolles una sexualidad a temprana edad, de que tú empieces a ejercer esta vida sexual cuando todavía no te corresponde, que a lo mejor tu cuerpo todavía le faltan cambios, que le faltan situaciones, qué hacer si a lo mejor te tienes que esperar. También es como decirle al chico, o sea, no te voy a decir no lo hagas. Te voy a dar las herramientas para que tú lo pienses, que tú analices y tú tomes la mejor decisión de decir, ok, lo hago, o decir, no, mejor me espero.
Claro, pero de alguna forma consciente.
Sí, ¿no? Obviamente.
¿Se han topado alguna vez con alguien que de pronto, no sé, les dé como la sorpresa que diga yo vivo con VIH o alguna cosa por el estilo?
VIH como tal, no, pero sí me ha tocado otro tipo de infecciones.
¿Otro tipo de infecciones? Sí. ¿De infecciones de transmisión sexual?
Sí.
¿En jóvenes?
Sí, en jóvenes.
Ajá, ¿y qué haces con ello?
Primero que nada, preguntarle si ya tomó un tratamiento, si ya le avisó a sus parejas, o sea, cómo está, en cuestión a ese tipo de infecciones. Ya una vez que el chico te va diciendo, no, pues a lo mejor es que tengo síntomas, no tengo toda la infección como tal. Bueno, ya te empiezan a referir, como es un trabajo aparte, se acercan contigo, tienen como más confianza y tú ya empiezas a hablarle, decirle, bueno, que ya, ¿cuáles son tus síntomas? Empiezas a darle como una orientación, pero principalmente dices, tienes que ir a que te revisen. Tienes que ir a que te analicen, a que vean, qué realmente es lo que tienes. Y una vez que ya, como que el chavo le cae el 20 de decir, bueno, es que si no me atiendo, me puede suceder otras cosas. Como que ya les infundes a lo mejor un poco más de miedo y dicen, bueno, me voy a ir a atender. Entonces ya es cuando va el chico a atenderse. Cuando es en cuestiones, a lo mejor dicen, no, pues ya me detecté, pero no sé cómo decirle a mi pareja o no sé cómo decirle a mis papás. Es tratar de decirles, okay, a tu pareja tienes que avisarle porque él tiene, si tú estás infectado, muy probablemente él también lo tenga. Entonces él también tiene que recibir un tratamiento. Y si siguen con vida sexual y no reciben un tratamiento él, te lo va a volver a regresar a ti. Entonces no va a tener ningún sentido. Entonces es como hacerle conciencia al chico. Sí los tratamos como de asustar un poco, de decir, okay, si no lo haces, te va a suceder algo muy grave. Entonces ya el chico es así como de, okay, me va a suceder algo muy grave, tengo que atenderme.
¿Y no se estresan demasiado?
Los chicos o nosotros.
Los dos.
A lo mejor, en el momento, el chico sí sé que se estresa y se va a buscar así como esa atención. Y en ese momento nosotros tratamos como de disimularlo un poco por decir, no te va a pasar nada, nada más desatenderte, necesitas tratamiento. Pero ya si te quedas con la incertidumbre de decir, bueno, realmente lo hizo, realmente tuvo un seguimiento, realmente a lo mejor tuvo un cambio la persona, entonces es ahí donde entra como el conflicto en nosotros. Decía, a lo mejor yo te estoy proporcionando la información, yo te estoy diciendo que es lo más adecuado para ti, pero ya realmente que la persona lo haga queda en su conciencia. Entonces ahí es donde nosotros nos quedamos con esa espinita de decir, bueno, espero que sí lo haya hecho.
¿Y reciben alguna retroalimentación después?
En cuestión de...
O sea, que de pronto alguien se les acerque y dije, yo hace un tiempo platiqué con ustedes, o gracias por haberme dicho, o alguna cosa así.
Cuando llegamos a ir a otras escuelas, que es así como a lo mejor fuimos a trabajar con un grupo un día y al día siguiente fuimos con otro grupo, sí tenemos así como esa retroalimentación. Incluso hay jóvenes que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que me puse a investigar, o es que a mí me dijeron esto, o pregunté, y entonces ya tú puedes a lo mejor comparar la información que él está recibiendo, o comparas las fuentes de información que él está consultando, y dices, no, ¿sabes qué? Mejor vete por este rumbo, o esto sí es cierto, esto no, y ya como que les va dando esa orientación.
Sí, de repente nos vamos con que... Pues más que nada, cuando empezamos a hablar de eso, los chavos se acercan y preguntan, como se quedan, nos quedamos nosotros con la espinita de qué pasa, ¿no? Si lo hace, no lo hace, pero, a veces como jóvenes de repente, en cuestiones así, por así decirlo, delicadas, por miedo más que nada, a veces uno se queda con miedo de decir, es que no lo quiero hacer porque tengo miedo a que me resulte positivo, a que en realidad yo tenga una infección, a que tenga una enfermedad, y no voy a saber cómo enfrentarme a eso, ¿no? Entonces, de repente ese miedo es el que nos bloquea a los jóvenes, más que nada el camino, ¿no? De decir es que no quiero porque no quiero, sí, no quiero...
No me quiero enterar,
¿no? No me quiero enterar, ajá, exactamente. Ajá. Entonces, pero pues, claro, haciendo una invitación de que, pues no es así, ¿no? Es mejor saberlo para poder empezar a dar un seguimiento, un tratamiento médico. Entonces, saberlo, ¿no? Lo más pronto posible para que así podamos empezar a llevar un tratamiento para poder empezar a controlarlo, ¿no? Entonces, ese miedo sí invitamos a todos a que se lo quiten en cualquier cuestión. Siempre hablarlo con sus papás, con su pareja,
para que tengan... ¿Y si no son los papás, quién? Digo, hay gente que le tiene un pavor espantoso a los papás.
Sí.
Y... O sea, jóvenes, adolescentes y no tan jóvenes, muchas veces adultos, que le tienen de veras le tienen un pavor espantoso a los papás, ¿no?
Así es.
Yo creo que la mejor fuente de información es el sector salud. Asistir a lo mejor a un centro de salud con tu un ginecólogo, a lo mejor alguno que otro maestro son muy buenos también, o incluso acudir con nosotros, que tenemos la información como más vigente, que tenemos la información real. Muchas veces dices, a lo mejor me voy a consultar con mi mejor amigo, que él ya tiene muchísima experiencia y su experiencia es totalmente empírica. No sabe realmente qué le va a suceder. O a lo mejor tú quieres acercarte a tus papás y a lo mejor tus papás también tienen esa intención de ayudarte, pero ellos están igual que tú, que no saben nada. Entonces yo creo que el acercarte con un profesional de la salud que tiene los conocimientos es como la mejor orientación.
Y esto lo pueden hacer en Cruz Roja. O sea, sí. ¿Ustedes en dónde están?
Nosotros trabajamos allí en Cruz Roja. Nos encuentran los sábados, que es nuestro día de actividad. Comúnmente tenemos otras actividades, pero si no estamos ahí, siempre hay uno de nosotros al pendiente de gente que acude con nosotros.
Alguien como de guardia o algo así.
Sí, por así decirlo. Y estamos ahí para cualquier duda que lleguen a tener, cualquier inquietud.
En la Cruz Roja, entonces, está el hospital de Cruz Roja.
Está el hospital de la Cruz Roja y la parte de atrás del hospital está la escuela de enfermería. Ahí en la escuela de enfermería los sábados y los martes nos encuentran ahí.
¿Los sábados y los martes? Uh-huh. ¿Los martes a qué horas?
A partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6.
¿Y los sábados?
Estamos de 2 de la tarde a 7 y media.
Ahora, alguien que de pronto quiera que sus hijos o alguien que quiera participar con ustedes, ¿cómo se acerca? Pues, ¿de dónde sacan ustedes esos voluntarios?
Mira, nosotros, muchas de las veces cuando llegan voluntarios nuevos para con nosotros, es porque de repente les preguntamos, y bueno, ¿cómo te enteraste de Juventud? ¿Cómo te enteraste de Cruz Roja, no? Y muchos dicen, bueno, pues es que tengo un amigo que está aquí y me invitó. Y mucha gente nos dice, bueno, pues es que yo los vi ahí en el centro y estaban dando una plática. Entonces, yo también quiero hacer eso. Entonces, muchas de las actividades que hacemos son las que nos dan esa pauta para que los jóvenes empiecen a querer interesarse por la Cruz Roja Juventud, ¿no? Por las diversas actividades que tenemos. Porque, claro, muchos nos ven, por ejemplo, nada más en cuestión de sexualidad o cambio climático. Pero ya cuando empiezan a ingresar a Cruz Roja Juventud, ya se van dando cuenta de que pues no solamente era eso, sino que tiene todavía más áreas para abarcar, y es lo que de pronto hace que te enamores de Cruz Roja Juventud y adelante. Entonces, claro, la invitación está abierta para todos, claro, y pues adelante, sin miedo, pueden acercarse a nosotros y los vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos. Tenemos infinidad de actividades que en realidad les ayudan mucho personalmente, porque nosotros siempre lo decimos, nuestro coordinador Miguel, un saludo para Miguel.
Sí, Miguel, lástima de veras que no pudo estar aquí hoy, porque además estaba anunciado que él iba a venir, y yo le dije al aire, Miguel Alonso, te mandamos un enorme saludo. Y pues bueno, ni modo, esta vez no se pudo, pero finalmente con Gisela y con Juan Daniel estamos muy contentos platicando. Perdón.
Sí, bueno, entonces digamos que bueno, nuestro coordinador siempre dice que los conocimientos que nosotros adquirimos dentro de Cruz Roja Juventud pues son para nosotros, no podemos irnos o salirnos de Cruz Roja Juventud y decir, me salgo y te dejo mis conocimientos, ¿no? Porque es algo que tú ya vas aprendiendo y te va a servir para tu vida diaria. Que si ya aprendiste de que no debes tirar basura por cuestiones de cambio climático, pues bueno, es algo que ya te quedó dentro de, gracias a Cruz Roja. Entonces empiezas a fomentarlo y empiezas a por así decirlo, generar un cambio, ¿no? En cuestión de materia de sexualidad y VIH también cuenta mucho ese tipo de aspectos.
Uh-huh. Y ¿quién decide cuáles son los temas y las actividades que van a tocar?
Yo, esa es mi labor. Manejamos una agenda anual, donde vamos desarrollando. Cada mes tiene como cierta vertiente, y entonces en base a esa vertiente nosotros vamos diciendo, okay, el chico necesito capacitarlo a lo mejor hoy sobre cómo se toman signos vitales, o a lo mejor el siguiente mes voy a capacitarlo sobre primeros auxilios, y luego el siguiente lo voy a capacitar sobre sexualidad, o a lo mejor como desastres. Entonces ya yo voy viendo según la vertiente, según cada mes vamos manejando temas diferentes y vamos manejando actividades distintas.
¿Y de dónde sacan ustedes la información?
Tenemos una cartera nacional, se maneja a nivel nacional, juventud, manejamos una cartera coordinación con otros estados y los estados vamos trabajando en conjunto.
Híjole, está interesantísimo, o sea, no es nada más una cosa que se maneja aquí.
Sí, no, de yo me inventé ahorita qué quiero hacer, no.
Ok, ahora, esto es San Luis Potosí capital.
Sí.
Sin embargo, ¿hay otras cuestiones de juventud, de Cruz Roja en otros lugares del estado?
Sí, está en Río Verde, en Valles. Está por abrirse en Ciudad del Maíz.
Y parece que hasta ahorita nada más.
Nada más.
En cuestión de juventud estamos en sintonía con esos municipios.
Con esos ahorita. Uh-huh. Y pues bueno, esperamos que esto pueda crecer con muchísimo más, ¿no?
Sí, nuestro, es nuestro objetivo de cada año, poder abrir juventud en otras áreas.
¿Cuántos chavos están manejando ahorita?
Ahorita activos como tal tenemos a 35.
A los de 35.
Claro. 35 jóvenes.
Sí, jóvenes.
O sea, de 13, dentro de juventud. De 13 a 16.
De 13 de, a 17 años.
A 17. 17. ¿Y en niños?
En creo niños que son 15. Sí son más.
Bueno, son como 15 aproximadamente.
Un poquito más de guerra. Sí, en cuestión de niños son 15, pero wow, es un... al decir niños, tener 15 es un número que decimos, jamás me lo imaginé, ni yo cuando estaba en esa edad, conmigo nada más éramos alrededor de 8 o 7, y ver que Cruz Roja Niños también empieza a crecer es increíble, ver que los niños también empiezan a interesarse en este tipo de labores.
Ahí tenemos un poquito de problema más que nada por los papás. A lo mejor el niño sí tiene las ganas de ir, tiene la inquietud por aprender, pero el papá es el que dice, no tengo ganas de llevarlo, que flojera, que se vaya todo el sábado. Entonces, ahí es un poco más complicado en ese sentido. Pero es una cartera de trabajos diferente, porque no trabajamos los mismos temas con los niños, con un niño de 8 años al que manejamos con el de 3.
Dame un ejemplo de cuál sería la diferencia.
En cuestión, lo que son la 13, 16 y la más 17 es más formativo, es para formar líderes. El niño de Cruz Roja, los que son la sección niños, tratamos de fomentar ese como sentimiento o ese de ayuda humanitaria, de decirle, okay, voy a despertarte el interés por la humanidad, el interés por la sociedad, y en estarle, o sea, sí dando conocimientos de cuestión, a lo mejor a prevención, pero más enfocados como a su edad, básicamente.
Sí, más que nada porque, los niños dentro de Cruz Roja, la sección de Cruz Roja Niños, es la que con sus mismos compañeros de la escuela empiezan a decir, oye, no tires basura, o empiezan a llegar a casa y, oye, papá, que me dijeron que por cuestiones de cambio climático o cosas así, tenemos que desconectar todo lo que no estemos usando. Entonces, más que nada, con niños, los niños de Cruz Roja que estén con nosotros, es como que la labor principal, ¿no? Empezar a dejar esa semillita para que ellos mismos empiecen a generar un cambio, ¿no? Con sus sus demás compañeros en su cara. Y, en fin, vamos más por ahí con los niños. Y, claro, también nos incluimos en actividades de entrega de ayuda humanitaria. Muchas de las actividades también, Feria de la Salud, nos acompaña también un niño o toda la coordinación de Cruz Roja Niños para también ayudarnos en cuestión de los mismos niños que van y visitan el stand, claro, con actividades que son para ellos, juegos, que dinámicas entre los mismos niños, pero que dejan todo un mensaje, ¿no? Un mensaje de aprendizaje para ellos mismos.
Debe ser complicado de pronto estar empoderando niños y estar empoderando jóvenes, ¿no?
Un poco.
¿No tienen quejas de pronto de los maestros o de...?
A lo mejor no tanto de los maestros, principalmente creo que la queja es de los papás, porque es complicado trabajar con ellos porque son adolescentes, están en la etapa de yo lo sé todo, yo lo puedo todo, y que llegue alguien de tu misma edad y te diga no lo hagas, pues es para ellos como un choque, es así como de pero ¿por qué si yo tengo el derecho de hacerlo? Entonces sí es un poco complicado a veces trabajar con jóvenes, pero ya cuando los vas encauzando, les vas dando un motivo, les estás dando una razón para seguir adelante, como que ya se van ellos mismos orientando. Juventud es esa como ventaja que ellos tienen y que los papás pueden tener. A lo mejor tú ves que tu hijo es muy rebelde, que tu hijo no está teniendo como el desempeño que necesita, y llega a juventud y ves un cambio de 360 grados, porque aquí si les exiges, aquí tienen llevamos una disciplina, llevamos una metodología, donde si el chico no encaja, es sancionado. Entonces el chico es así como de, okay, me están exigiendo, pero también me están dando. Entonces es como el ganar y el ganar-ganar. Entonces sí es un poco complicado a veces por las personalidades de los chicos, pero ya cuando los vas encauzando ya trabajan armónicamente. En cuestión a los niños, tienen a su coordinador que ha podido saberlos llevar, pero sí también es un poco complicado trabajar con niños de 8 años y poder ponerlos en sincronía más que nada, pero sí, no, sí se puede.
Bueno, pues se nos va el tiempo. Gisela Loredo, jefa del programa Humanista. Y Juan Daniel Carrizales, jefe del Departamento del Voluntariado de la Cruz Roja en San Luis Potosí. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias de veras por estar aquí. Sabemos que es un horario no muy cómodo. Sin embargo, pues bueno, creo que en algún momento pueden haber estado trabajando en otros muchos horarios. Y a usted que nos escuchó también, muchísimas gracias. Esto fue una emisión más de La Hilacha Voladora en su nuevo horario y le deseamos muy buena noche. Hasta pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.